Estás escuchando nuestra música en la red.
Estás escuchando nuestra música en la red.
Hola, mi nombre es Godofredo Méndez y estamos una vez más en nuestra música en la red. Un programa musical que rinde homenaje al artista más grande de todos, a Jesús. Claro, lo hacemos de una forma donde la música es la principal protagonista. Quiero comenzar el programa de ahora, por supuesto dándole gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes, como no, a cada uno de ustedes que semana con semana están acá en www.nuestramusicaenlared.com o bajando este archivo en el portal de iVox.com. Y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por todos los correos que tuvimos la semana pasada en relación a los jóvenes de raza nueva. Obviamente, mucha gente ha quedado sorprendida de saber que el fenómeno de las pandillas pues no es un fenómeno ajeno al resto de Latinoamérica. Mucha gente pensaba que solamente ahí en sus cantones había, pero no, es una plaga que está alrededor del mundo. y obviamente pues hay que aplaudir iniciativas como la de Raza Nueva. También quiero pedir una disculpa porque en el programa anterior me mantenía diciendo Raza Unida, Raza Nueva, es Raza Nueva en Cristo, y yo no sé por qué, algún lapsus que tuve ahí mental, no sé qué pasó. Sin embargo, pues ahora seguimos con la segunda parte del programa. Lo que viene es sumamente especial, es el testimonio de Juan Pablo, un testimonio que dura casi 30 minutos, pero que yo les aconsejo que lo escuchen. También yo sé que mucha gente gusta escuchar el programa con niños, les recomiendo que tengan precaución porque hay algunas palabras subidas de tono, especialmente mías. Y bueno, si ustedes andan buscando, ojalá que aquí encuentren, y si encontraron, los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que nosotros creemos, sino de compartir un rato de buena, pero buena música. Estamos en Nuestra Música en la Red.
Durante todos estos años que vengo cantando a chicos y chicas como tú, una de las cosas más dolorosas que puedo comprobar es que los chicos y chicas necesitan mucho amor, mucha comprensión. En casa, pues llegan muchas cartas, emails, fax, con historias realmente terribles, cosas increíbles, que de pronto los jóvenes nos confían a nosotros, después de habernos escuchado en algún concierto, queriendo entablar amistad con nosotros, y nosotros tratamos de responder siempre todo personalmente, y de hecho lo hacemos así, pero me doy cuenta cuántas heridas tienen los chicos y chicas en el corazón guardados ahí, cosas increíbles, historias muy tristes. Y una de las cosas que a mí me quitan el sueño es, bueno, Señor, ¿qué cosa puedo hacer yo desde aquí, desde el escenario, para poder solucionar esas cosas tan terribles, esas heridas tan profundas, traumas, miedos, resentimientos? ¿Qué cosa puedo hacer? Un día le pregunté al Señor en oración eso, y Él en el fondo me dijo, nada.
¿Cómo?
Sí. Tú no puedes hacer nada por ellos, pero yo sí. Efectivamente, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada más que regalarte canciones, hacerte reír un rato, bailar juntos, cantar. Pero yo conozco a alguien que sí puede solucionar todas esas cosas que tienes ahí en el corazón y que te molestan y te angustian tanto. Por eso es que compuse esta canción. Se llama Para sanar el corazón. Porque el médico del alma está aquí presente con nosotros. Y si tú se lo permites, puede entrar en tu corazón y curar todos esos malos recuerdos, esos traumas, esas heridas, esas cosas muy dolorosas que tienes ahí guardados. Vamos a intentarlo, ¿sí? Para tocar en mi vida huella negativa, retrocediendo en mis días desde mi propia concepción. Aquellos tristes recuerdos, los traumas, gritos y pleitos que me dejaron complejos y esta profunda decepción. Para arrancar esta ira y restaurar la sonrisa y así sembrar alegría donde haya dolor, te invoco, mi Dios.
Apréndete esto, ¿sí?
Entra a mi corazón, Señor. Entra y renueva la ilusión. Cura mis heridas, dale luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Amigo, entra a mi corazón, Señor. Entra y renueva la ilusión. Vamos. Entra y renueva la ilusión. Cura mis heridas, dale luz a mi vida. Cura mis heridas, dale luz a mi vida. Te doy gracias. Gracias por sanarme con tu amor. Señor Jesús, quiero pedirte por todas estas personas que están aquí con nosotros y también por aquellos que nos están escuchando a través del disco, el cassette. Bendícelos a todos, Jesús. Llena sus corazones de amor, de paz. Que aquellas cosas que tienen guardadas ahí dentro, esas heridas, vayan cicatrizando. Heridas que a lo mejor se formaron hasta el momento propio de la concepción, en la niñez, porque crecieron con la ausencia del papá o de la mamá, o porque tuvieron que soportar la preferencia de algún hermano y se sintieron discriminados. Traumas, gritos, pleitos familiares, agresiones sexuales que sufrieron de niños, de jóvenes, engaño, mentira, malicia, odio, rabia, en fin. Sana esas heridas, Jesús, te pido de todo corazón esta noche, haz el milagro. Entra en sus corazones y sana todas esas heridas. Tú lo puedes hacer, Jesús. Hazlo. Para quitar la agonía de aquella agresión sufrida que me llenó de malicia, de odio, rabia y de rencor. Desterrar este miedo y todo remordimiento para empezar otro tiempo con más ternura y comprensión, para arrancar la mentira, recuperar la autoestima, así poder perdonar. Juntos, ¿sí? Entra a mi corazón, Señor. Entra y renueva la ilusión. Cura mis heridas, dale luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Fuerte. Entra a mi corazón, Señor. Entra y renueva. Entra y renueva la ilusión. Cura mis heridas, dale luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Vamos a repetir esto, ¿sí? Te doy gracias por sanarme con tu amor. Todavía una vez más, ven, vamos. Te doy gracias por sanarme con tu amor.
Juan Pablo, yo estaba estaba viendo tu testimonio en el YouTube y creo que somos parecidos en muchas cosas.
¿De veras?
Sí, primero, déjame contarte un poquito de dónde vengo yo también.
Venga.
Probablemente yo no he tenido el contacto con pandillas o con drogas fuertes como tú las tuviste, pero sí he sido alcohólico en mi vida. Fui un joven bastante rebelde, mis papás se separaron, tú vienes de un hogar de padres separados también, y cuando vives en un mundo donde los valores no están presentes, pues es muy fácil caer en los famosos errores de la juventud. Yo a mis 13 años ya te puedo decir que yo ya tomaba en serio, y obviamente cuando ya me gradué de la preparatoria que dicen ustedes, yo ya era un borrachito bastante reconocido dentro de mi grupo de amigos. Probablemente las drogas no fueron no me gustaron porque les tuve miedo, pero igual hice mucha, mucha pendejada en mis años jóvenes que si uno pudiera borrar todo eso, resulta muy difícil. Sin embargo, pues obviamente algo pasa en la vida de cada uno y cuando Dios te llama, te sacude con fuerza y eso hace de que las experiencias que tú has tenido, buenas o malas, sirvan por lo menos para comentarlas y que otros aprendan un poquito y si en algo sirve, pues que no cometan los mismos errores que tú cometiste. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, que hay gente que por mucho que tú hayas cambiado, por mucho que tú le hayas estado echando ganas, siempre te van a ver como el borrachito, siempre te van a ver como el muchacho conflictivo, como el muchacho que anduvo en pandillas y probablemente son de los primeros que tiran la piedra, estando ellos más jodidos que como uno está. Entonces cuando yo estaba escuchando tu testimonio, pues yo podía recoger muchas de las cosas que yo viví, probablemente no todo, pero sí me identifiqué mucho con lo que tú decías. Y ahorita que me estabas comentando que te largaste de tu casa cuando tenías 7 años, ¿o yo entendí mal?
No, es correcto, desde los 7 años no fui de mi casa.
Y es mucha indiscreción preguntarte qué pasó, cómo fue eso, porque tienes 32 años.
35,
eres come años entonces.
Sí, la rata me dice que tengo 28, 29.
Yo igual tengo mis 27.
Sí, mira, te platico como que qué rollo, mira. Mi familia era una familia bien. Papá administraba acá en una empresa chida en Monterrey. Y bueno, pues teníamos una casa acá más o menos fresa. Y teníamos pues, buena ropa, buena comida. Un día, papá tuvo un accidente muy fuerte. Un accidente en el que, pues, sin que lo fueran a despedir de la empresa para la que él trabajaba, él se bloqueó y en ese momento ya no supo qué onda ni con sus hijos ni con su esposa. Y bueno, mamá, pues al ver que no accionaba, pues lo supo, ¿sabes qué? Si no me va a ayudar, pues get out, ¿sí? Y se fue. Y pues no, ni las manos metió. Y en ese proceso, pues yo empecé a ver que mamá, de vivir en una colonia que estaba más o menos bien, nos fuimos a vivir a una colonia que apenas comenzaba, que acá en Monterrey se conoce como Comerrey, y son colonias en el monte, en la zona urbana, pero no hay nada, o sea, es puro monte. Mi casa era una casa de láminas de cartón, de pedazos de madera y de pedazos de papel, y así era mi casita, ¿sí? Y hacíamos del baño en el monte, pues, o sea, era vivir totalmente lo opuesto a lo que teníamos. Pero como no había lana, no había que comer, mi mamá, una mamá bien chingona que tengo, que aún la tengo, mamá se salía todos los días con la red del mandado, y se iba. Y en la tarde llegaba con el chile, el tomate, la cebolla, la papa. Y un día le pregunté que cómo le hacía para conseguir eso. Y me dijo así, tal cual te lo voy a decir, mira pequeño, como no quiero dar las nalgas, me voy a pedir limosna. Y eso cuando a mí se me grabó impresionante. ¿Sí? Entonces yo, pues por querer ayudar a mamá, me fui a vender fruta a las calles. Desde los 6 años me salí y empecé a vender fruta, a vender chicles, a limpiar vidrios en los cruceros, a cantar en los camiones, así, sucesivamente así, para llevar un peso, uno o dos pesos al cantón, a mi casa, y Y bueno, ya en el Inter te vas haciendo de amistades, de gente, de raza. Y para acá, curiosamente, para Monterrey, hay una música que está bien prendida y que pega acá con toda la banda, que es una música colombiana, la música vallenata. Y yo conocí, cuando yo tenía 7 años, que entré a primaria, yo conocí al Juancho. Juancho es un compa que tocaba la música colombiana y que le gustaba mucho la música vallenata. Te hablo de Alfredo Gutiérrez, quizá mejor lo has de haber escuchado en algún momento, Lisandro Mesa, de Aníbal Velázquez, de Andrés Landeros. Y me regaló un tape, un cassette, y en ese cassette venían muchas rolas de esas. Y entonces me empezó a gustar la rolita. Y entonces me invita, vamos a cantar a los camiones, pues órale, vámonos. Y en ese inter de cantar a los camiones, fuimos a la zona más conflictiva, que acá en Monterrey era en aquel entonces, era la calle Arteaga. Y en la calle Arteaga había una pandilla bien chingona, de 100 miembros, que eran los LMBS. Eran los cumbiamberos. Y era raza que llegaba de diferentes municipios y se acoplaba ahí en Arteaga.
¿De qué año estamos hablando, Juan Pablo?
Estamos hablando del 80 y algo. No me acuerdo muy, muy bien. Ya ser del 82, 83, por ahí más o menos. Si no es que el 80, 81. Por ahí más o menos, por ahí por el Inter. ¿Sí? Entonces, toda esta pandilla que se juntaba ahí era el que vendía chicles. Cantaban los camiones, vendía rollos de guayaba, vendía semillitas, barritas de coco. Toda esa raza que jalaba ahí, ahí se acoplaba. Y un día el líder de esa pandilla, pues, ¿qué? Nos aborda. ¿Qué onda lo que ustedes? ¿Qué o qué? ¿Cómo una carrera? Pues, ¿qué de qué? Pues es que, ¿sabes qué? Para jalar aquí tienes que aventar una corta, ¿no? Pues, ¿cuánto? 10 varos. Y empezamos a dar esos 10 varos para poder jalar en esta calle. Y bueno, obviamente uno es machín, uno es macizo, es hombre, o pensamos que somos macizos. La mayoría de la bandita que ya estaba ahí, pues ya andaba acá, pues me explico, o sea, con marihuana fumando y pisteando la cerveza y fumando tacos. Y entonces, órale, loco, fórjense. No, güey, pues qué pues, yo no le hago esa onda. Oye, te empiezan a decir, che joto. Este güey le pega a su mamá, este güey es una nena, y te dan donde más te duele, güey. Y bueno, como todo buen vato loco, pues órale, pues presta, y empezamos a agarrarla. Creo que, te estoy hablando, cuando por ahí teníamos 8 años, estábamos como en tercero de primaria, más o menos. Sí, y entonces, pues de ahí empezó la vida de delincuente, a fumar, a pistear en las calles, a portar ya una navajita, y bueno, y a aprender muchas cosas que no habíamos conocido, porque pues estábamos viviendo una época muy, muy difícil, y bueno, ahí conseguíamos todo más fácil, que era el atraco a mano armada, era, acá le nombramos panchar, el túmbate la cartera, túmbate la cadena, túmbate el reloj, y poder venderlo y llevar una feria al cantón, pero ya no era llevar la feria al cantón, sino ya era ir a comprar lo que era y empezar a drogar con la banda. Y bueno, así fuimos avanzando en el mundo de la pandilla y a tomar esta bonita carrera de delincuente. Digo bonita porque le agradezco a Dios que me dio esta oportunidad y ahora comparto pues lo que viví para que otros no caigan. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos también y me fui pues como todo, buen vato loco, también cobarde. Si te acuerdas tú, por ahí del 90... 89, 90, en Estados Unidos se estrenó Sangre por Sangre, ¿te acuerdas?
Me acuerdo de eso.
Bueno, después de esa película, acá en Nuevo León, acá en Monterrey, más de 400 pandillas nacieron, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todos querían ser vatos locos y todos querían ser los tres puntos, y ya, Jamiki, empezó a ser un desmadre, ¿verdad? Entonces, pues la bandilla que teníamos nosotros, que éramos los caciques 13 de la Poma 18, pues hace cuenta que empezamos a agarrar mucha fuerza y mucho poder. Una fuerza y un poder de que las tronaderas ni entraban, y la que entraba salía quemada, salía con los receptores desmadrados. Pues al final lo que uno busca, Godo, es que nuestra foto saliera en el periódico acá, primer plana. Tal vato hizo esto, y eso era como que un logro grande para nosotros. El andar grafiteando en las calles, en las paredes, el subirse a las torres y panorámicos, pues es como que medir el grado de peligrosidad. Entonces, que pasara nuestra morrita, nuestra nena, mira, güey, vi tu firma allá arriba en tal lugar. Para nosotros era así como que, ay, güey, lo máximo, ¿sí? Entonces tuve la oportunidad de ir a tomar mi maestría en delincuencia en Estados Unidos. Estuve por allá por Dallas, por Galveston, por Houston, y pues estuve la oportunidad de estar ahí con los Latin Kings y con la Mexican Mafia y pues con barrios así, con los Convoy. Y bueno, aprendí muchas cosas, sobre todo la soda, ¿va? Fui de los primeritos que acá trajimos la soda, por ahí del 90, 91, trajimos la soda para acá, para Monterrey, y empezamos a moverla. Y bueno, pues nunca falta el policía corrupto que se acopla contigo y te trae la merca para que tú comiences a batear por acá. Acá batear se le dice a la vendimia. Y bueno, pues así fue como nos fuimos armando. Y entonces ya aquel chavito, pues a su mamá pues la traíamos como nuestras patas. Todo lo que robamos iba a dar al cantón. Y un día llegó papá, así te platico rapidito, un día llegó papá y llegó muy bull ahí, muy cerca de punta. Y yo estaba con la banda, ya sabes, cortando acá la línea. Acá hay un solo corte, haciendo las rayas y que nos corre y que saco la nalfa y que se la quiero dejar ahí. Y en ese momento, pues, yo me dio la oportunidad de que no abriera. Si abre, pues sí, se cae el fierro, pero Dios ya tenía un plan para mí. Y bueno, seguí mi vida de malandrote, gacho, ¿no? Entonces plomeé a uno de los líderes de los cholos de la 18, que era la pandilla enemiga que más teníamos. Pero pues sí controlábamos, casi todo el municipio de Guadalupe lo controlábamos nosotros. Y pues dentro de una pandilla, Godón, hay momentos en el que puedes pelear por la silla del barrio. ¿A qué le nombramos la silla del barrio? Al líder, ¿sí? Y me tocó pelear la silla del barrio, entonces la peleo, la gano, se la tumbo al compa, al macho que estaba en ese momento, le tumbo la silla y me empiezo a liderar la pandilla.
¿Cuántos años tenías en ese entonces, Juan Pablo?
Tenía como unos 16, más o menos. Entre 15 y 16 años, más o menos, tenía yo. Y empiezo a liderar acá la pandilla de Chirota, ¿va? Y entonces empezamos a caerle a Nuevo Laredo, y unos de Ray. Y entonces ya a limpiar vidrios por una corita, por una peseta, y luego a romper las tolvas del tren y a meterlo y a llegar hasta... Inclusive llegamos hasta Austin, pero pues ya salga. Nomás nos ve la migra, la tira y ¡hey, Mexican Boys! Y ¡New Spedepool! Y te atoran y para tránsito otra vez. Hasta que lo intentamos y así fuimos llegando hasta Houston, San Antonio. Y bueno, fuimos aprendiendo este rollo. Cuando yo regreso, Godón, en el 91, que regreso para acá, para Monterrey, mi pandilla estaba bien crecida. Obviamente llego y lo típico... ¿Qué onda? Llegó el M5, así me apodaban a mí, el M5, hombre, llegó el M5, güey, ¿qué onda? Vamos a ver qué trajo. Y pues bueno, lo típico y lo chido del barrio es que dentro de la pandilla, dentro del barrio, se viven valores muy, muy fuertes. Negativos, pero pues, no dejan de ser valores. Por ejemplo, la solidaridad entre el barrio, ¿sí? La hermandad que existe, el cuidarse, pues es como una familia, ahí nos acunamos. Acá no tenemos voz y voto, pero dentro de la pandilla nuestra voz, nuestro dedo vale, ¿sí? Cuando hay votación, cuando hay que ir a atracar, cuando hay que ir a dar en su madre el barrio enemigo, pues vale. Entonces yo llegué y me acuerdo que llegué en el 92, me acuerdo. Llegué en el 92, noviembre del 92, y llegué y pues todos, ¿qué onda? ¿Llevó aquí el barrio? No, pues sí, traía como unas 2 o 3 onzas de pura soda y algunos billetitos ahí verdes y como un cuartito de marihuana, ¿vale? Y la paca de ropa chida, porque tú sabes que la banda, pues lo chido va el Bilbao, el Dicky, el Docker, las marcas de tramos, pantalones que usamos y las camisas, ¿vale? Para andar acá bien, bien firmes, bien alineados, bien pachucotos. Pero entonces pregunto por la banda, ¿eh? ¿Dónde está este vato? ¿Un tal macho? ¿Un tal qué? No, pues no había nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Y entonces me sorprendo, güey, porque me dicen, ¿sabes qué onda, güey? Andan en un retiro. Ah, güey, ¿qué onda? ¿Qué es un retiro, güey? No sé, andan con los de grupo juvenil allá, con unas monjitas, güey, que con Cristo. Y bueno, cuando tu cabeza está llena de que eres un pendejo, eres un menso, un bueno para nada, eres un tonto, verdaderamente te crees que eso eres. ¿Sí? Entonces yo seguí mi malandrés, pero yo llegué el viernes y el domingo siguiente, o sea, 2 días después, llegó el boss con toda la banda, como con 30 cabrones del barrio llegaron. ¿Qué onda, güey? ¿Cuándo llegaste? No, hombre, carnal, pues llegué el viernes. ¿Qué onda, güey? No, pues, ¿cómo te fue? No, chido, tío, aquí traigo este ropín para que se curta, cada quien agarra un cambio. No, sobre, güey, qué chido que viniste, carnal, no, con madre. Y entonces, güey, empiezo a decir, mira, güey, traigo esto, güey, traigo la soda, güey. Y un solo corte, traigo un criminal, ¿sabes? O sea, ¿qué crees, güey? Que me empiezan a decir, ¿sabes qué, güey? No quiero. ¿Cómo que no quiero, güey? No, güey, no quiero. ¿Por qué, güey? No, conocí a Dios, güey, que me ama. ¡Ah, la madre! Me saqué de onda, güey. No, hombre, tú ves qué chingo le dieron allá, lo habían lavado el cerebro. Y luego le digo al otro compa, ¿qué onda, güey? ¿Sabes qué? Fórcate, saca la canal y fórcate. No, güey, porque el amor de María es más fuerte que esto. Entonces, mi cabeza empezó a dar vueltas. ¡Ah, gente locos! ¿Qué les dieron, güey? Entonces me salgo, güey. Y entonces, estos cabrones se cambiaron el nombre de la banda. Ya no eran los Caciques 13 y se pusieron la banda de María. Y dices tú, no mames, güey, ¿qué pedo con estos locos? Entonces, pues yo seguí mi malandrés y la banda, que me di cuenta que la banda ahí se dividió en dos partes, ¿sí? Se divide y los malitos me siguen y los otros locos pues allá en oración, otros locos allá pintando los grafitis y yo, pinches vatos de dudas, también zafados. Pero ¿sabes qué me motiva encontrarme con Dios? Ahí te va. Yo había plomeado al hermano del líder de los cholos. Traía esa orden, ese rollo. Traía orden de aprehensión por daños en propiedad ajena. Había quemado, creo que 3 granaderas quemé. Y luego el judicial corrupto con el que yo estaba jalando no le había juntado su lana que tenía que darle, pues, cada semana, horas de sobres. Porque el negocio ahí estaba, ¿verdad? El negocio se seguía jalando y estábamos a micha y micha y sobres. Resulta, güey, que me leen la cartilla y me dice, ¿sabes qué, güey? Te va a llevar la madre, güey. Te vamos a plomear, güey. Te va a llevar la chingada el sábado. Entonces yo pensé, ¿sabes qué, güey? Me voy a irte aquí. Si no, estos locos van a venir y van a plomear mi cantón. Y no, pues así ni la pensé. Agarré mi ropín para 2 días y me aventé. A mis manos se había llegado un día antes del retiro. Te estoy hablando que cuando llegué yo como a los 2-3 meses pasó eso. Llegué en noviembre, yo seguí todavía noviembre loco, diciembre loco, enero loco, febrero loco. En marzo fue esto, el 22 de marzo. Para esto ya tenía 3 intentos de suicidio, porque a veces te das cuenta de que la banda ya ni te pela y las morras ni te pelan y pues no hay más que quitarse la vida. Y 3 veces intenté quitarme la vida. Entonces yo me voy a ese retiro, a ese campamento que me habían invitado. Pero con esa intención, bueno, me voy, porque si no me van a plomear, o me van a cerrar en el penal, o me van a agarrar en el judicial, más no tengo una chinga. Me voy para el retiro, iba a ser por el lado de Allende, para allá para el sur. Y no, pues ahí me lo agarro un tráiler de Ray, y de ahí me voy para Tamaulipas, y por ahí cruzo por Las Flores, y luego llego a Broadway, McAllen, y ya me voy metiendo. Ese era como que mi pensamiento en ese momento. Y no, hazte cuenta que empezó el viernes el retiro. ¿Qué onda? No, pues que tú eres importante y que los valores y que la familia. Y bueno, esos típicos pláticas que te dan en un grupo juvenil. Y pues no me latió ni madre de eso. Pero el sábado empezaron a hablarme de las drogas que dañan tu cerebro, que trae estas consecuencias y que, pues igual. Como que te interesas, pero como que te vale. Ya en la tarde se para el cheto. Llegó un vato acá bien cholote con la piochota acá, no sé, 20 centímetros de piocha, con su niki como nosotros, su camisa acá de cuadros, su banda de cuadros, su rosario, su mallita en el pelo, sus lentes de vato loco, con la Biblia en la mano, y empezó a predicar el vato. El amor de Dios, carnal, y hay esperanza, y tú eres importante, y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y tú no naciste para que la gente te apuntara con el dedo. Y ¿sabes qué, güey? Dios te ama tal y como eres. Y cosas así por el estilo. Entonces yo me clavo cuando este vato habla. ¿Sabes qué? Es que yo fui rata. Yo fui violador. Yo fui esto. Fui okay, yo fui vendedor. Y todo lo que él estaba diciendo, bueno, hace cuenta que yo decía, eso yo lo estoy viviendo ahorita en este momento. Oh, bien de aquella. Y entonces hay un momento especial en ese retiro que nos invitan a hacer oración. Entonces, éramos como 70 locos, éramos como unos 6 líderes o 7 líderes por ahí. Me acuerdo muy bien que nos invitan y dicen, aquel compa que se quiera alivianar, que quiera sentir a Dios en su corazón, póngase de pie, déjenos orar por él. Oye, pues empezaron a levantar. Y yo miraba que se levantaban los líderes, o sea, mis enemigos, y venían y llegaban llorando estos vatos. Y a mí a ese retiro me acompañó el Cachaco y el Nan. Me acompañaron a ese retiro. El Cachaco era como mi gato, ese güey de que tráeme esto, tráeme el otro, tráeme aquello. Y el Nan era aquel vato que a mi orden sacaba la fusca o sacaba el fierro y sobre la machaca, ¿verdad? Entonces me dicen estos vatos, güey, ¿sabes qué, carnal? Párate, güey. Párate y ve ahí que hagan oración por ti, güey. Párate y llora más chido para que los apañes. O sea, fíjate con qué mentalidad íbamos. No, pues sí me levanté. Me levanté, voy hacia donde estaba el Santísimo, que no sabía que era el Santísimo hasta ese día que me lo platicaron. Y me acuerdo bien, el padre Heriberto Cavazos y el Chetus y el Tatus nos levantaron a los 6 líderes y levantamos la custodia con Jesús Eucaristía y con Jesús sacramentado. Y en ese momento, después de tener la experiencia de oración, la experiencia de encuentro, de amor con Jesús, en ese momento juramos nunca más desmadrar nuestras vidas y hacer algo por la raza de la calle que estaba como nosotros. Y en ese momento empieza nuestra misión. Empezamos a peregrinar en los barrios. ¿Cómo ves?
Pues muy impresionante tu testimonio. Realmente me ha dejado pensando en muchas de las cosas que has dicho, porque yo creo que lo que a ti te tocó vivir no es muy diferente de la realidad de muchas personas que nosotros vemos día a día y ni siquiera nos imaginamos la gran aventura o la gran novela que llevan por dentro. Y realmente, como tú dices, pues llegar a un retiro, fíjate que hasta eso me daba risa, porque cuando yo fui a mi primer retiro estaba como tú, de que creía y no creía. Y recuerdo un retiro que de mis años de colegio que decían que nos paráramos para que oraran y que todos nos paramos solo porque nos vieran, pero son cosas que pasan y a veces Dios te toca en esos momentos cuando tú no esperas que Él se aparezca, Juan Pablo.
Es correcto, Dios tiene un plan para cada uno y un momento y un día y un minuto y esa opción en ese momento es solamente para ti. Bueno, te sigo platicando. Oye, pues acabamos el retiro. Y pues yo tenía, cuando me fui desde los 7 años, que no supe qué onda con mi jefa, que pues, posiblemente sí la miraba y qué onda, pero yo vivía en los ríos, yo vivía en los desagües de drenaje de allá de acá de mi barrio, en los carretones de la basura. O sea, yo acá era un pinche loco mendigo en la calle, ¿verdad? El vago del barrio, junto con otros locos, ¿verdad? Entonces yo le decía al Cheto, ¿sabes qué onda, carnal? Déjame una esquina, ese. ¿Qué onda, güey? ¿Sabes qué? Es que tengo 13 años de no saber qué onda con mi jefa, güey. Tengo 13 años de no decirle que la quiero, que la amo. 13 años de que no siento su mejilla cerca de la mía, güey. O sea, 13 años que la neta, güey, pues, no sé, güey, quisiera ir a abrazarla, quisiera decirle que la quiero, güey. Entonces me acuerdo que me regalaron un Nuevo Testamento. Y en el retiro donde estábamos, pues era una quinta muy bonita, una quinta campestre, pues con flores y alberca y toda la onda acá, chido. Entonces me dice, ¿sabes qué, carnal? Ve y corta una flor de ahí y llévasela a tu jefa, loco. Y vas a ver que solo se va a dar el rollo. No, bueno, pues ahí voy, bien entendido, me armé de valor, corté la flor, la meto del Nuevo Testamento y llego al cantón, pate, va con el trasero en las patas, sale, a ver cómo me recibe. No, nomás me paré en la puerta y me ve y me abrazó, cabrón. Me abrazó y me dijo que me quería mucho, que me amaba, que era su pequeño. Y me quebré y le pedí perdón, y le di cuánto la amaba, cuánto lamentaba haber perdido tanto tiempo de mi vida, cuánto quisiera regresar el tiempo y comenzar. Y, no, fue un momento hasta que yo otra. El primer momento después del encuentro con Cristo fue ese, el encuentro con mi madre. Y a mí me motivó mucho cómo me recibió. Y en ese momento dije, voy a crecer, cabrón. La voy a armar en grande y voy a sacar adelante mis carnales. Y bueno, pues como uno es loco y es adicto, la voluntad mía era mucha. pero la realidad es que la dependencia física estaba cañona. Hubo por ahí un doctor, el doctor Urrutia, que me echó la mano y nos daba medicamento homeopático para poder abstenernos de consumir cualquier tipo de sustancia. Y así estuve con él como 3 meses, iba por el medicamento, sobre. Ya le llevo, ya tengo un mes limpio, ya tengo 2 meses, ya tengo 3 meses, ya como para el cuarto mes, no, ya la libraste, y pero me hizo una pregunta, Godón, que es la pregunta que le hago hoy en día a la mano. Me dice, a ver, güey, ¿qué quieres ser en la vida? Le digo, a la madre, pues ya tenía yo 20 años en ese momento. Hijo eso, no, la neta que no sé qué rollo. A ver, ¿qué te gusta? No, pues me gustaría ser mecánico y arreglar carros y transmisiones y desmadrar las suspensiones. Y me dijo, órale, busco una escuela, güey. Y yo estaba un paro. Oye, pues fui a buscar escuelas y vi mensualidades y vi inscripción y vi pagos. Y la neta, se me hacía mucha lana. Entonces, como de las escuelas chingonas que hay acá, pues era una escuela privada. Y voy con el doctor y le digo, no, hombre, no se hace, güey, está bien caro. Pues, ¿qué? Pues, ¿cuánto es? No, pues es tanta lana. Y me dice, usted venga acá por ese cheque. Oye, pues, estoy la mano de Dios bien cañona. Y pues, efectivamente, cada mes me daba ese cheque. Y cada mes se pagaba la escuela. Y entonces, tuve la oportunidad de graduarme de mecánico automotriz acá en Monterrey. Y así, mi vida fue caminando en pro a la vida, en pro a triunfar, en pro a ser exitoso y a creérmela. Pero tuve que cambiar la mentalidad, la actitud, el querer hacer las cosas, el creérmela que yo podía hacer cosas grandes. Y tan así que la misión nace más fuerte en mi corazón cuando tú sales salgo de mi casa, que es tu casa, cuando quieras venir, salgo de la casa de mis padres, y yo llevaba 2 libros, un libro que era Tecnología del Automóvil y otro libro que era La Sagrada Biblia. Pues yo voy caminando por la calle, cuando cruzo yo el monte que comúnmente cruzaba para llegar a agarrar el camión, me salen los cholos, me sale el Benja, me sale el Tallo, el Jaime, el Pini, el Ranger, y me dicen, ¿qué onda, puto? Está bien entrado, güey. Y yo, pues, ¿sabes qué? Lo que tiene mal, yo no quiero fallos, güey, yo trago otro rollo. No, hombre, lo que fue el otro rollo, te va a caer el cantón, loco, ¿qué onda? Usted es el M5, lo que usted se le va a caer el cantón. Y yo aferrado, ¿sabes qué? Es que yo traigo otro rollo, yo traigo Dios en mi corazón, ya yo quiero cambiar mi vida, güey. Yo no quiero ser malandrote, la neta, tira león, loco. Y pues no tiraron al león, los otros me dieron una patada, pero fíjate qué curioso fue. Yo creo que la mano de Dios estuvo ahí en ese momento. En la patada que me da el Benjas, se me cae la Biblia y se abre la Biblia. El Benjas ve la Biblia y me dice, ¿qué onda, güey? ¿A poco eres aleluya? Le digo, ¿sabes qué onda, güey? Yo creo en Dios y creo en el amor de la Virgen de Guadalupe, carnal. Y la neta, estoy viendo que traigo otro rollo, quiero cambiar mi vida. ¿A poco eres hermanito, loco? Y aferrado. Le digo, ¿sabes qué? Pues si traes la Biblia y crees en Dios y crees en la Virgen, ese hermanito, Simón, güey, ese soy hermanito. Y entonces las palabras claves, por lo que yo necesitaba para ponerme las pilas, pues, ¿sabes qué, güey? Vengan a nuestro barrio. Somos chidos, loco, pero nadie nos ha hablado de Dios. Nadie nos ha hablado de lo que aquí te han hablado ya. Y en ese momento, ¡paz! Me dejé envolver por ese misterio. Y en ese momento, que fue por ahí de junio del 93, arrancó mi proceso de misionero. ¿Cómo ves?
Pues impresionante, Juan Pablo. De verdad, creo que a ti como a los apóstoles, el llamado se te hizo de una forma muy, 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 muy así, muy, muy cruda. Me estaba acordando de San Pablo ahorita, de todo lo que vivió y llegó a ser el primer apóstol. Y algo así te veo yo a ti. La misión que tienes es sumamente importante, porque más adelante quiero que hablemos de lo que en realidad significa estar en una pandilla. Tu testimonio es muy fuerte, pero yo creo que mucha gente no comprende qué tan grave es el problema de adicción, y no solamente de adicción, sino qué tan grave es el problema de desintegración familiar que tenemos en nuestra sociedad actual, que hace que muchos jóvenes vean en las pandillas la única familia que tienen.
Es correcto, y así es el rollo. Así era, y como para ir concluyendo un poquito de esa experiencia y luego te comparto esta parte que me estás pidiendo. La pandilla, cuando uno sale de su casa y no hay oportunidades de vida o oportunidades de cambio, pero tú sales de tu casa y lo primero que ves es un grupo de dos, tres locos ahí en la esquina, pues tú dices, pues de aquí soy, porque no hay nada más. Hoy en día, bueno, en aquel entonces era así, hoy en día es, a huevo tienes que meterte a una clica, a huevo, porque el simple hecho de vivir en un barrio donde hay una pandilla, y esa pandilla te bronca con la otra pandilla de la otra cuadra, aunque tú no estés metido en la pandilla, pero el simple hecho de ser de ese lado, se te cae el cantón. Como Westside, el Cruzside. Así es el rollo. Estar en una pandilla es algo bien significativo para los miembros, porque una pandilla está compuesta del líder, del gato, está compuesta del que es el mujeriego, es el que trae los conectes de las morritas, está compuesta por aquel que se encarga de prever lo que es la sustancia, lo que es la droga, la loquera, cualquier tipo de estupefaciente, está compuesta de aquel que se manda a robar. O sea, es una pandilla, está organizada. Hoy en día están organizadas desde el momento en el que está a dos cuadras, ya está el chivito viendo qué pasa la tira, qué pasa la patrulla para chiflar. O más, no vamos muy lejos. La pandilla ahora trae Nextel para comunicarse qué pedo con la ley. Así está el rollo. Pertenecer a una pandilla acá en Monterrey es significativo para los miembros, pero es peligroso porque o eres o no eres. Y entras, es bien difícil salir cuando tu pandilla está involucrada con el narcotráfico. Cuando la pandilla está solamente para defender un territorio, defender el distrito en el que te desenvuelves, hay mucha oportunidad de salir, hay mucha oportunidad de cambio, pero cuando agarras al líder, y muchas de las veces tú hablas con el líder y le platicas de lo que eres, de lo que haces, de lo que hay en la vida para ti, si el líder te manda la chingada, la banda te manda el chorizo también. Así es como procede acá en Monterrey. En Estados Unidos, pues bueno, las gangs es otro rollo, porque allá te metes, pero para que salgas, está bien cabrón. La mara salvatrucha, tú te metes a la mara salvatrucha y a huevo tienes que ponerte el MS-13, que es el código que te identifica como miembro. Si tú te quitas ese código, estás renunciando a un código de lealtad. Si tú te sales, solamente hay dos maneras de salir, en el cristianismo con un ataúd. Pero como me decía el Noé, ¿sabes qué? Yo te dejo salir como líder del barrio, pero la otra pandilla le vale madre que te hayas encontrado con Dios. ¿Sí? Eso es Estados Unidos y Centroamérica. Acá en México la violencia está bien cañona, pero más bien estamos más influenciados por la onda del narcotráfico y que los capos y esa onda de los narcotraficantes. Pero pertenecer a una pandilla no es cualquier cosa. Entrar es fácil, salir cuesta un huevo y creo que parte del otro. Porque el momento de que ingresa la pandilla, tienes que a huevo drogarte, involucrarte en violencia con otras familias, tienes que robar, tienes que abusar de algunas nenas, tienes que, no sé, hacer mil cosas que en ese momento la pandilla esté ejerciendo. Así es el rollo.
Amigos, estamos compartiendo con Juan Pablo, Lauro y Bruno acá en Nuestra Música en la Red. A mí me impresiona mucho Hollywood, cómo ve el fenómeno de las pandillas. Mucha gente creerá que es ficción, y hay películas, no sé si ustedes vieron una película que se llama Sin Nombre, que retrata la vida de un pandillero de la MS, precisamente la Mara Salvatrucha, y cuenta lo que tú nos decías, Juan Pablo, de que no te puedes salir ahí, que te talonean hasta que te dan con todo.
¿Te quiebran?
Te quiebran, esa es la palabra que andaba buscando. Dime una cosa, ¿qué tan cabrón es el ingreso a una pandilla? Porque eso de la madriza, ¿es cierto o es parte del folclore, que dicen que pues, para entrar a una pandilla te tienen que madrear todos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es que tú puedes acceder a ser miembro de una pandilla?
En mis tiempos, sí era así, fíjate, en mis tiempos sí. Yo me acuerdo que el Macharelli, que era el líder de mi pandilla, sí tuve que aguantar una pinche chingoteada y me puso a sus huevuras, que era el Chelino y el Potro. Un carón pa'l perro. De hecho, por eso sale mi apodo así. A mí me decían el Morado, por eso yo grafitaba el M5. Si tú te das cuenta, Morado son 6 letras. Yo pongo la M, que es mi primera letra, y el 5, las otras 5 que me faltan. Es una manera de poder grafitar en las paredes, ¿sí? De poder darte a conocer. Antes sí era así. Fíjate que en Estados Unidos creo que así siguen las cosas con la Mexican Mafia. Bueno, la Mexican Mafia ahorita como que está más metida en otro pedo de narcotráfico. Pero bueno, no nos hagamos tatanca. En Estados Unidos quien controla el rollo de las drogas son las pandillas. Y en México quien controla son los narcotraficantes. Y acá el pedo es que el pandillero está siendo carne de cañón para el narcotráfico, el narco.
Dime una cosa, ya que hablas de los narcotraficantes, yo estaba leyendo y Lauro me lo confirmó hace poco también, de que los Zetas están muy vinculados con las pandillas. ¿Entendí mal o es cierto que los famosos Zetas están reclutando pandilleros para el trasiego de la droga?
No, es correcto. Estos perros del mal están agarrando los pendejitos de los barrios. Para allá iba, mira. Cada una de las pandillas tiene un conecte, ¿sí? Ahorita pertenecer a una pandilla es, das de cuenta que es en automático, ¿sí? Puedes tener 10 años, 11 años, 12 años, ¿sí? Y te pueden dar una bolsita con 10 piedras o con 50 palomitas de coca y ya desde ahí ya eres parte de la pandilla. Pero la pandilla tiene que ir a consumir a una tienda, fíjate bien, a una tienda de estos cabrones. Y ese cabrón que está en esa pandilla es el que vende. Y ese que vende, o jalas para ellos, o te dan chicharrón, o no jalas para nadie. ¿Sí? No te dan alternativa. Entonces, todas las pandillas tienen un conecte con estos güeyes, están enganchados. Así es la realidad acá. Están bien metidos.
Y yo quiero hablar un poquito del tema de las pandillas porque, como tú dices, pertenecer a alguna pandilla en ciertos círculos sociales es como una aspiración. Mucha gente aspira a ser ingenieros y otra gente aspira a ser miembro de una pandilla. Pero, como tú dices, también son carne de cañón y sobre todo chavitos, gente que no tiene la formación ni académica ni moral porque en sus casas no existen las posibilidades de ayudarles, son los que más fácilmente van cayendo en el mundo de las pandillas, y de alguna forma son los que de alguna forma también es más difícil rescatar porque son los primeros que caen abatidos por las balas o caen presa de la drogadicción en extremos en que ya es bien difícil rescatarlos.
Es correcto, y así es el rollo. Y cada una de las pandillas, lo que te decía ahorita, las pandillas, mira, ahorita tenemos pandillas, me da risa porque tienen 8 años, 9 años, los niños cumbia, Bruno, otra cosa, los niños cumbia, hoy andan 7, 8 años, ya andan en tan tierra. Y entonces, algunos de ellos quieren ser como aquel vato, man, que es el bueno para los madrazos, yo quiero ser como este cabrón, que es bueno para los trombos, o como aquel güey que vende droga, porque el que vende droga, ya sabrás, trae su trocota, o su carrito acá del año, o trae su viejota acá, una nalgota acá. Sí, son las aspiraciones que tiene el chavito, el adolescente, inclusive ya vatos más macizos, que debe ser como este güey que tiene viejas, que tiene... Pues es que mira, pertenecer a una pandilla hasta cierto punto es, pues está con madre. ¿Por qué? Porque mira, en la pandilla tienes lo que era. Tienes las cosas gratis. Tienes chingo de nalgas a morir. O sea, tienes todo lo que un loco es feliz, ¿sí? Aunque el efecto de la droga te dura por cierto tiempo, ¿sí? Y muchas de las veces, o más bien, en todos los casos, el drogadicto está llenando un vacío que está ahí en su corazón, un vacío de la pérdida de un ser querido, o su papá era un cabrón, o su mamá lo abandonó, o no sabe ni qué pedo, o abusaron de él de chiquito, infinidad. Hay una historia de vida en cada uno de esos cabrones que hasta el momento que trabajas con ellos te das cuenta por dónde masca la iguana. Pero pues es una historia de vida y es muy cañón trabajar con ellos, pero una vez que trabajas puedes hacer algo por ellos. Cuando empiezas a manejar con ellos algunas sesiones, terapias, temas, y empezamos a descubrir por dónde está el pedo, ¿sí? Por dónde está el rollo. En algunos casos, también te soy honesto, en algunos casos no fueron dejados, no viven con sus papás, con madre, tuvieron la oportunidad de estudiar a todo lo que daba, pero pues se metieron a este pedo. Y al meterse a este pedo, lo que te digo, a ese nivel, al nivel del narcomenudeo, está bien cabrón que salgas, bien cabrón que salgas, al menos acá en el terreno.
Bueno, dime una cosa, y esta es mi percepción. Yo siento que estar en una pandilla, si bien la M18, la MS-13, han vendido la marca por Latinoamérica y saltando el charco, pero yo creo que cada pandilla se va adaptando a la situación social de cada lugar a donde están las clicas. Una pandilla de Monterrey, por mucho que sea MS, no va a ser la misma MS en El Salvador, en Guatemala, en otro país. ¿Es eso cierto o mi percepción es muy, muy alejada de la realidad?
No, eso es cierto, pues porque el nivel de gobierno es diferente y el nivel de violencia es diferente. Acá la raza de Monterrey es muy rejega, es muy bronca. Entonces, acá en Monterrey han llegado algunos chispazos de formar algo así como la MS, pero han fracasado los intentos, porque también la pandilla de acá se levanta y qué onda, pues se chingan a su madre de aquí y los corren y cuanta madre. Cuando pasa el hondureño, cuando pasa el salvadoreño, Monterrey es un país, digo, es una ciudad de paso. A veces se quieren quedar a armarla aquí y a veces no, a veces nomás dame chance de dormir un taco, mis millones ir para allá, para el gabacho, ¿sí? Pero una pandilla comparada de El Salvador a una pandilla de acá de Monterrey, o sea, no hay nada que ver. El Salvador son las ligas mayores. ¿Por qué? Porque aunque la pandilla nace en el este de Los Ángeles, es muy diferente la percepción que tiene, porque allá es, la orden es, dale en su madre. ¿Sí? No hay para otro lado. Acá todavía no está tan maleada la raza, aunque es cabrona, pero no está maleada a ese punto. Porque como quiera acá la autoridad da oportunidades, hay programas preventivos, hay programas correctivos, cosas que a lo mejor allá también lo hay, pero allá el código de la MS es más cabrona, es más fuerte, es una banda, es una raza la mara, una raza de huevos, ¿me explico? Es una raza de huevos, ¿sí? Comparada a la raza que hay en Monterrey, y quizá tenemos los huevos más chiquitos, o sea, como para darme a entender el panorama geográfico de cada individuo, de cada clica.
Amigos, estamos compartiendo con Bruno, con Juan Pablo y Lauro acá en Nuestra Música en la Red.
Jesús, Santa María. ahora y siempre.
Bueno, pero ya para ir aterrizando, si desde los tiempos de Pablo Escobar los famosos sicarios eran chavitos de 13 años, 12 años que querían ser como los grandes narcos y se ponían la imagen de la Virgen de María Auxiliadora para ir a matar en las famosas motos, no sé si ustedes saben que así es como reclutaba a Pablo Gavidia a sus sicarios, eran niños. Y luego en la MS también... Desde chavitos quieren meterse en la droga, quieren meterse en la pandilla porque son aspiraciones que tienen. Y tú me dices que en Monterrey, aunque no son tan bravos, pero es igual. O hay que ser muy pendiente de lo que hay que hacer o qué onda. ¿Cómo es que ustedes tienen los huevos para irse a meter a los barrios a hablar de Dios?
Pues porque tenemos a Dios. Porque tenemos a Dios. Si no tuviéramos a Dios... Créeme que yo estuviera con madre en mi casa, con mi alma, con mis babies, y pues háganse garras. Pero porque tenemos a Dios, y porque la historia de vida de cada uno de los que estamos al frente fue una vida de perro, una vida bien cabrona que no le deseamos a nadie, pues la intención es que haya menos locos en las calles, que haya menos pandilleritos, que haya menos desmadre. Yo me levanto todos los días y yo veo a Dios y veo al cielo y le digo a Dios que hagas por un día. Pero voy a la recámara de mis hijos y veo a mis tres pequeños y la neta yo le digo, yo me voy a dar en la madre en este día por el evangelio, pero para que mis hijos tengan un mundo más chingón como el que yo encontré. Esa es como que mi filosofía, esa es como que mi razón de ser. Y sí tengo huevos, y yo como le digo a la raza, ¿sabes qué, güey? Yo no vengo porque quiero, cabrón, sino porque puedo vengo. Y en el nombre de Jesús vengo a decirte que tú eres importante, güey, que tú vales un chingo, que no naciste para darte en la madre con la pinche mota ni con la piedra, güey. Que hay oportunidades para ti, pero que si te las quieres tomar, si no, no hay pedo, güey, me voy al otro barrio. Yo soy así de huevo. Pregúntale a mi flota, a mi raza. Soy así de huevos, pero también soy precavido en algunas cosas, ¿no? También he tenido pedos con la letra, también he tenido pedos que nos han querido quebrar, pero bueno, Dios es más chingón que eso. Aunque a veces nuestra vida está peligrando en las calles, estamos ahora sí que por fe, estamos convencidos de que Dios nos trae en este rollo. Y bueno, lo que yo no haga por mis hermanos en la calle, pues la neta, nadie lo va a hacer. Pues hay que hacerlo. Y entonces, esa fortaleza de que Dios está en nuestro corazón, esa fortaleza de que tenemos una esposa que tengo una esposa que me ama y que tengo tres hijos que son mis tesoros, con esos cuatro huevotes, mis tres hijos y mi esposa, y con Dios al frente, puedo hacer muchas cosas, muchas cosas.
Dime una cosa, Juan Pablo, o Bruno, o Lauro, ¿cómo comienza el proceso de ustedes? ¿Cómo escogen la clica donde van a ir a hablar de Dios? ¿Cómo escogen el barrio? Porque... tú lo dices, hay gente que está viendo quién llega, quién es el nuevo, y no debe de ser fácil ganarse la confianza de un pandillero o que el líder te permita llegar a hablar de Dios y sabe que le vas a dar en la madre con los miembros de su clica.
Es correcto. Fíjate, lo primero que se hace es que es un diagnóstico. Toda la metodología de Raza Nueva son 7 etapas. La primera etapa es un diagnóstico, dura un mes. Pero en ese diagnóstico lo puedo hacer de dos maneras. Una es visual y la otra es en coche. ¿Sí? ¿A qué le nombramos visual? Visual es que vamos a recorrer a pie cada una de las calles, cada una de las colonias que vamos a atender. Agarramos tal parroquia, y tal parroquia tiene 5 o 6 colonias. En esta colonia vamos a comenzar, un ejemplo, la parroquia de San Rafael Arcángel, en la colonia de Santa Marta, la colonia de la 12 de octubre y la colonia de Nueva Esperanza. Para yo poder trabajar ahí con el equipo, tengo que ver qué pedos hay ahí adentro. Hay que caminar. ¿Y para qué camino? Para saber cuántos grafitis hay, qué nombres de pandillas sobresalen. Oye, pues que los vagos, ¿dónde los vimos? Los vagos están en calle Monterrey y calle Las Torres. Ah, por el punto. Oye, que están los Cypress, que están los Homies, que están los Reyes Locos. Ver cuántos grafitis hay y cuánta bandita logramos ver durante el día. Sin hacer ningún contacto, sin hacer ningún acercamiento. Solamente es visual. Recorrer, anotar. También anotamos cuántas ferreterías encontramos, cuántos templos, cuántas iglesias protestantes se encuentran, cuántas tienditas clandestinas hay. Todos esos elementos nos ayudan a nosotros a saber dónde nos vamos a parar. ¿Sí? De tal manera que antes de que hagamos el proyecto o el plan pastoral que se va a armar ahí, ya sabemos por dónde vamos a caminar, con qué pandilla vamos a trabajar, qué les vamos a decir. Esa es la etapa del diagnóstico, dura alrededor de 4 semanas. ¿Sí? La segunda etapa es la etapa del acercamiento. Ahora sí. Ah, bueno, acá vi que en esta calle había una banda que se llamaba Los Converse Locos, ya está. ¿Dónde los viste? En tal calle, con tal calle, ya está hablado. Ahora voy a ir en la noche, voy a ver si están ahí donde vi el graffiti, ahí donde vi el placazo, a ver si están ahí. Y si están, me voy a acercar y les voy a decir, buenas noches, locos. Soy misionero, vengo de la parroquia tal, de parte del padre tal, y solamente queremos decirles en esta noche que Dios los ama. Punto. Entonces, mucha banda dice, ah, cabrón, ni siquiera se sacan de onda porque, mira, nadie los saluda. Entonces llega un loco y le dice, oye, pues, buenas noches. Cabrón, pues nadie nos dice buenas noches ni buenos días. Entonces empecé a ser como que el primer contacto, el acercamiento. ¿Sí? Y seguimos caminando con ellos en las noches, 2 veces por semana, y unas platiquitas informales. ¿Qué son platiquetas informales? Una cápsula de vida, un mensajito. Después entramos a la tercera etapa, que es la etapa de sensibilización. Ahora sí, ¿qué es esto? Vamos a ver. ¿Dónde, güey? ¿Cuándo lo podemos juntar aquí a hacer una reta de fútbol? No, pues que vénganse mañana, ¿a qué hora? ¿A cuáles horas? Sobre, reta de fútbol. Empezamos a manejar algo de integración con ellos. ¿Sí? Posteriormente, hacemos rosario en sus barrios, hacemos rosario en sus casas, hacemos pinta de murales, hacemos torneos de fútbol. En la etapa de sensibilización es sensibilizar a las bandas al plan pastoral que se va a hacer y sensibilizar a la comunidad casa por casa a través de una oración, pues para que pidan por los misioneros, pero para que pidan también por la raza que se va a atender, para que nos ayude. Es una manera de comprometer a la sociedad, a la misma comunidad, que nos haga un paro con su oración. En la cuarta etapa, que para mí es de las más chingonas, es la etapa del cuestionamiento, porque en esa etapa damos 8 pláticas formales. ¿Sí? Tu barrio. ¿Qué onda con tu barrio? ¿Qué onda con tu familia? ¿Tú cómo estás? ¿Qué piensan los vecinos de ti? Esas 4 pláticas son las pláticas formales, y luego 4 predicaciones que van complementadas desde la Biblia, con tal versículo, en tal libro, en tal versículo, y compartir con ellos. La vida de Naín, el hijo pródigo, el endemoniado de Gerasa, el grano de mostaza. Son citas que con ellos compartimos y las aterrizamos al nivel de ellos, a la vida de ellos, para que la puedan asimilar y puedan vivir el evangelio en ese momento. Después, en esa misma etapa, hacemos un campamento de 3 días, como el que yo tuve la oportunidad de vivir. Un campamento tiene 4 objetivos. El primero, que se encuentren con ellos mismos. De la parte, y esto lo vamos desde el viernes y terminamos el domingo. ¿Sí? Empezamos alrededor del viernes por ahí de las 9, 10 de la noche y terminamos por ahí del domingo a las 5, 6 de la tarde. Puros hombres. A veces van de pandillas enemigas, pero bueno, ahí es donde se da la maravilla de Dios, del encuentro y el abrazo entre ellos mismos, y el perdón y el seguir adelante, el llorar juntos y el pedirle a Dios un cambio para su vida. ¿Sí? Entonces, encontrarse con ellos mismos. Vemos temas como las drogas, vemos temas como qué onda con tu vida, vemos temas como el aborto, vemos temas como los 10 mandamientos, vemos temas con el amor de Dios, el hijo pródigo, ya más formal, hacemos algunos sociodramas para que ellos los caractericen, hacemos una hora santa especial para la raza loca, damos el tema de María, damos el tema de la familia. Así es como se hace un campamento con este tipo de temas, bueno, y otros más. Se acaba el campamento, el encuentro, ahora sí, viene como que parteaguas de la metodología. La escuela de formación de raza nueva. La escuela dura 7 semanas, de 8 de la noche a 11 de la noche, de lunes a viernes. Es tener a la pandilla en formación y vas a ver otros temas. Vas a ver temas de valores, bueno, valores que te ayudan para tu integridad, valores que fortalecen la experiencia hacia el bien, los valores que te ayudan en tu entorno. Toda la semana es valores. Y luego vas a ver oración y Biblia, otra semana. Y luego vas a ver otra semana lo que es vida responsable. Y luego vas a ver otra semana lo que son las drogas. Y luego vas a ver otra semana lo que son los sacramentos. Y luego vas a ver otra semana liderazgo, trabajo en equipo. Y luego vas a ver en la última semana proyecto de vida. Ahora sí, cabrón. ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué piensas hacer? Y ponerle nombre y apellido al proyecto de vida. Oye, güey, quiero ser doctor. Órale, pues, ¿quieres ser doctor? ¿Qué hay que hacer? No, pues no acabamos la primaria. Bueno, hay que tocar la puerta. INEA, primaria y secundaria de gratis para empezar a comenzar. Mira, en esta etapa tenemos muchos testimonios. Por ejemplo, el de Servando. Servando así llegó con nosotros, lo internamos, lo alivianamos. Ahorita Servando es empresario. Mira, Servando tiene ahorita una tienda de autoservicio como un 7-Eleven, ¿sí? Acá en Monterrey. Está el caso de Big Boy, Big Boy de la banda Los Chiflados de la Moctezuma, que después de su campamento quería ser soldador y le conseguimos su beca y estudió soldadura. Ahorita está preparando maletas, se va a ir a Nicaragua a trabajar allá para Cementos Mexicanos, en una empresa que van a armar allá como soldador calificado. Y tenemos otros en restaurantes como chef, y así hay mucha gente. Mi caso, el caso de Bruno, que está de tiempo completo con nosotros, el caso de Armando, que está estudiando una licenciatura. En esa etapa es la etapa en la que se forma para que su proyecto empiece a caminar, empiece a tener algo. Si yo le digo a la banda, tú naciste para triunfar, pues te ayudo a que triunfe. Esa es la velocidad de Lauro, de Bruno, la mía, de Armando, del padre Héctor, del padre Juan Carlos, de Blanca, de Alma, de Susi, de todos los que estamos en el equipo. Sí. Darle las herramientas para que estos güeyes, si se la están creyendo, lo puedan lograr. Después viene una etapa que es la etapa de integración. Bueno, ahora sí ya vamos a integrarlos, si va a estudiar o va a trabajar, ver con ellos qué pedo, cómo va su proceso, cómo les va en el inglés, cómo les va en la escuela de mecánica, es ver ese proceso. Y la última etapa es nada más ver la proyección, cómo van implementando lo que ha aprendido, ya sea en la escuela o en el trabajo, para ver su resultado y empezar a medir su indicador. Así es como se trabaja toda la metodología. Así es como escogemos las colonias donde vamos a trabajar.
Y del proceso de jóvenes que ustedes logran rescatar, del 100%, ¿qué porcentaje real es el que logra escapar de los procesos de adicciones o del proceso de las pandillas?
Ok, mira, la metodología está aprobada acá por una empresa muy chingona también. La metodología está aprobada con un 85% de éxito. Los resultados, estamos en el 75% de éxito. Nos falta un 25%. Y nos hemos dado cuenta que es por falta de recursos, por falta de misioneros y por las amenazas que los mismos Zetas han hecho a la gente que estamos trabajando. Nos han reventado, o sea, te hablo del Chile. Nos han reventado en plena escuela, se han levantado vatos de ahí, están en formación con nosotros, han ido a reventar la casa donde estamos en formación y se han llevado ahí vatos de ahí de los que estamos atendiendo. Nos han mandado amenazas por escrito y bueno, o sea, la cosa no es fácil, la cosa sí está bien cañona, pero en el porcentaje de todos los que se gradúan es un 75% quienes están logrando el éxito.
Un 5% me decías. 75%, me asustaste. Es un porcentaje bastante alto. Y los jóvenes que reinciden, ¿hay algún proceso para tratar de rescatarlos o el que se fue?
No, mira, el que reincide se le sigue invitando a la escuela porque regularmente armamos dos o tres generaciones en el mismo lugar. Por ejemplo, ahorita reincidieron algunos, ahorita también formación con la generación nueva, ¿sí? La bronca acá, mira, la droga que está ahorita de impacto acá es la piedra y es el solvente. Es de lo más baratito. En el sector en el que estamos es un sector ampliamente súper jodido, entonces no alcanza más que para puro tolveno, ¿sí? Entonces el tolveno, una de las consecuencias más cabronas es que apendeja el cerebro. Bueno, todos lo apendejan, pero ese como que retarda más, es un depresor, ¿sí? Retarda más su proceso de evolución. Entonces es más difícil para ellos captar todo lo que se les está dando, ¿sí? Entonces por eso tienden a reincidir un poquito más. Hemos tenido más éxito con el que ha consumido cocaína o piedra, pues porque como es un estimulante, aunque también estimula el cerebro, como quiera le da la oportunidad de poder captar mucho mejor clases, captar un poquito mejor más las cuestiones operativas, y por eso reincide menos. Pero el que se va, no se va. Lo seguimos trabajando de cerquita. Esa es nuestra misión, no los podemos abandonar. Y más cuando ya se ha invertido con ellos tiempo, materiales, estamos como quiera ya al pie. Por eso es que siempre hacemos dos o tres generaciones en el mismo lugar, porque mira, las pandillas, por muy jodidas, tienen 20 integrantes. Fácil puedes sacar dos o tres generaciones en cada barrio. Así es como lo estamos haciendo ahorita, nos está funcionando. Y no tenemos un espacio, un local fijo. Preferimos hacerlo en la casa de uno de los líderes o de uno de los integrantes de la pandilla, para que se haga la escuela formal dentro de lo informal en el barrio.
Amigos, estamos compartiendo con Bruno, con Juan Pablo y con Lauro acá en Nuestra Música en la Red.
Fue por amor que todo esto pasó. Fue por probar un poco de la vida, pero es duro al final que nada salga bien y quedar en soledad. Solo buscaba alguien en quien confiar. Solo buscaba algo real. Estaba tan harto de tanta falsedad. Aunque hablen mal de él, si se ensució fue por buscar amor. Si tropezó, aprenderá a caer y se levantará, su sueño alcanzará, pronto lo verán. ¿Acaso importa el rumor o qué puedan decir aquellos que no se atreven a amar? ¿Acaso importa su pobre opinión si el cielo gritando te está? Dios te entiende, fue por amor.
Bueno, y ya para ir aterrizando, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Qué pasa después de que de estos dos programas, si alguien se quiere afianzar y quiere alivianarlos, qué tiene que hacer para ayudar a Raza Nueva?
Pues ahora sí que ponga el billetito. No, no es cierto.
No te creas, este vato, está chisqueado.
Fíjate que ahorita estamos trabajando precisamente en esos temas. Obviamente, pues la ayuda económica es la que se requiere. Estamos terminando de que para recibir donaciones económicas podamos dar comprobantes fiscales. Estamos en ese proceso. ¿qué necesitamos? Lo digo, necesitamos pues, dinero, necesitamos también tal vez ayuda en especie, necesitamos que nos puedan apoyar con becas para la gente, para todos los pandilleros, para nuestros misioneros. Ahora sí que toda la ayuda es buena. ¿Y cómo hacerlo? Pues ahora sí que poniéndose en contacto con nosotros, nuestra página de internet ya va a estar pronto en la web. Y ahora sí que podemos escucharlos de la forma en que nos puedan ayudar. Es bien recibida. Y pues es cuestión de que cualquier persona que quiera apoyarnos, pues es platicar con él para ver de qué forma nos puede apoyar. De veras que cualquier cosa, lo mínimo que puedan hacer por la banda, por la raza, es bien recibido y va a ser suficiente.
¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes, Lauro?
Fíjate que ahorita tenemos un ¿cómo se llama? Nuestra página de internet es www.razanueva.com. Digo que yo creo que ya la próxima semana va a estar activa. Ya están terminando el desarrollo de la misma. Pero actualmente pueden escribirnos un correo a razanuevaencristo@hotmail.com.
razanuevaencristo@hotmail.com. Y si la gente quiere ver el video que yo estuve hablando de Juan Pablo, voy a poner aquí los enlaces en la página de Nuestra Música en la Red para que ustedes lo vean. ¿Y qué más podemos hacer para conocer de Raza Nueva? Porque hay mucha gente aquí fuera que salta el charco y que tal vez les interesa colaborar, ayudar. Hay mucha gente que está en el otro lado, que se interesa por ayudar aquí en estos temas de nuestra Latinoamérica. En el YouTube, ¿cómo hacen para buscarlos?
En el YouTube solamente entrar a YouTube y busquen Raza Nueva y con eso automáticamente van a aparecer algunos videos de los campamentos que hemos hecho, algunos videos de Juan Pablo, pero de preferencia que visiten nuestra página de Raza Nueva, www.razanueva.com, que ya va a estar disponible a partir de la siguiente semana. Eso es un hecho.
A mí me impresionó mucho las fotos del YouTube, ahí cuando salen quitando los grafitis y todo esto, porque, te digo, meterse en las clicas y hacer todo eso no es tarea fácil. Y sobre todo convencer a ellos para que lo hagan, pues es un poquito... se necesita mucha metodología, mucha constancia y sobre todo mucho amor de Dios para poder hacer la labor que ustedes están realizando y tener tanto éxito.
Sí, digo, como decía Juan Pablo, tenemos pues a Dios de nuestro lado, tenemos las ganas, la energía de querer ayudar a la banda y a las pandillas, y yo creo que pues eso es lo que nos empuja y nos alienta, ¿no?, para seguir. Cada chavo que podamos ver, nuestros mismos misioneros, el verlos que ya están de este lado, es lo que nos... Yo creo que es el motor, ¿no?, que nos lleva, porque ya nos dimos cuenta que pueden salir y que pueden triunfar. Yo creo que eso mismo nos alienta para seguir trabajando.
Bueno, mi estimado Lauro, nuevamente quiero darte las gracias por estar ahí, por seguir ahí, por compartir con todos nosotros la labor que están realizando y sobre todo pues porque con tu testimonio, con el testimonio de Juan Pablo, con el testimonio de Bruno, pues yo creo que nos ayudan un poquito más a valorar lo mucho, lo poco que nosotros podamos tener. Y sobre todo, pues, que cuando veamos en la calle a un muchacho, en lugar de criticar, en lugar de señalar, pues pensemos de que hay misioneros como ustedes que están ahí dispuestos a echar la mano y tratar de recuperar a esas almas que andan vagando por la calle y que lo único que necesitan es que llegue alguien, como ustedes lo están haciendo, a hablarles, a decirles que Dios existe y que Dios los ama. De verdad, de corazón, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Bruno y muchas gracias Lauro.
No, muchas gracias a ti, de veras te agradecemos mucho la oportunidad de platicar un poquito de lo que hacemos y de lo que representa Raza Nueva, del proyecto más que nada. Van a escuchar mucho de nosotros, vamos a hacer mucho ruido, eso te lo prometo. Este año vamos a trabajar muy fuerte y vamos a estar ahí presentes y, Vamos a llamar mucho la atención, eso te lo aseguro, con la ayuda de Dios y con el trabajo de todos, y con tu ayuda también vamos a hacer mucho ruido, vas a ver.
Gracias, Godo, por invitarnos, por darnos este espacio en la red. Pues felicitarte también, no sabía que existía esta onda, hasta que este loco me compartió lo del podcast y esta onda. La verdad que es una herramienta que es muy chida, que está accesible para que la raza la pueda utilizar. Vamos a darle promoción para que la raza que tenemos nosotros oiga también en tu programa y escuche todos los mensajes que a través de este vas a impartir. Y pues si me permites, quisiera mandar unos saludos para algunas de las bandas que estamos trabajando, para los Duendes de Santa Marta, para los Reyes Locos, para los Converlocos, la Green Side, para los Sabaneros, para los Docker, para los Emeguetos, para los Vatos Locos de San Pedro, para mucha raza que conoce raza nueva, pues a través de esto decirles que los queremos, que estamos con ustedes y que aún hay esperanza y que hay una opción, que es Dios, que puede cambiar su vida. Y pues que Dios te siga bendiciendo, Godín, muchas gracias.
¿Y Bruno se nos durmió o qué pasó con Bruno?
No, aquí estamos, seguro. No, pues muchas gracias por la invitación. Y pues acabamos de compartir lo que hacemos en las calles. Ahorita preguntabas que por qué teníamos el valor de entrar a las pandillas y que si no nos daba miedo. A nosotros no se nos olvida de dónde venimos, ¿verdad? Y creo que lo que nosotros tenemos es a Dios con nosotros y esa mímica que los muchachos nos entienden. Y créeme lo que a nosotros, bueno, en lo personal, y creo que a raza no más le importa, ¿verdad?, el ver los muchachos que se están destruyendo su vida, porque pues a nosotros no se nos olvida que en un momento dado estuvimos ahí, ¿verdad? Pasas en las esquinas y por decir, yo hoy miro a mis amigos, ¿verdad?, los de la pandilla que todavía se siguen drogando varios, y pues me acuerdo que yo todavía hace 3 años pues vivía lo mismo, ¿va? Y hoy trato de hacer algo, porque mi sueño es verlos como yo, buenos y sanos, y que entiendan que la mejor pandilla que puede tener uno en la vida, ¿va?, es la familia, nada más.
Amigos, me voy como siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir con todos ustedes. Por supuesto, a cada uno de ustedes que siempre nos visitan acá en www.nuestramusicaenlared.com. Y como no, nuevamente el agradecimiento a Bruno, a Juan Pablo, a Lauro por haber compartido con nosotros estos 2 programas. Y de verdad, de corazón, les deseo la mejor de las bendiciones. Y recuerden que nos escuchamos la siguiente semana acá en Nuestra Música en la Red.
Yeah. oportunidad de cambiar el final. ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si sale mal? Prueba suerte y salta ya. ¿Dónde entres tu capital? Busca siempre algo más. ¿Qué pasa si sale mal? Prueba suerte y salta ya. Tú también puedes llegar. ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si sale mal?
Nuestra música. Nuestra música en la red.